Buenas tardes. Una de las reglas en materia de conferencias, una de las buenas reglas es una conferencia, un tema. Los que hayáis visto el título de la lección de hoy, quizá penséis, pues hoy parece que son dos, porque es publicación y presentación. Pues bien, en realidad son tres, porque de publicación voy a hablar del pasivo y del activo. Lo he planeado así porque en realidad el componente activo, como veréis luego, a nivel de la mayoría de vosotros, solo se puede tratar a grandes rasgos. Entonces voy a centrarme para empezar en el componente pasivo de la información, la necesidad que tenemos todos los científicos de tener acceso a información científica en general y a la literatura científica en particular. Hay en el mundo unas 100.000 revistas más o menos científicas, aunque más del 90% tienen circulación meramente local y menos del 5% tienen significación sustancial en el progreso científico, pero aún así quedan varios miles a tener en cuenta. De ellas corresponden a ciencias biológicas aproximadamente la mitad. Y como muchos pensaréis, pero yo tengo unas aspiraciones más concretas y definidas, pues lo ilustraré diciendo que en bioquímica, que es mi campo, hace un par de años se me ocurrió en la Facultad de Medicina de la Autónoma, donde estamos bastante mal de dinero, tanto la facultad como el Instituto de Enzimología del Consejo que está en ella, recibimos, no obstante las estrecheces económicas, unas 25 revistas de bioquímica. Y hace un par de años se me ocurrió llevárselas a mis alumnos a enseñárselas, las de un mes. Y para bajarlas de las dos bibliotecas a la clase, pues se empleó un cajón. Y ya que estaban en un cajón, pensé, pues que las pesen, y las pesaron. Pesaban más de 20 kilos las revistas de bioquímica de un mes. Entonces, hay un fenómeno muy real que se puede calificar de la explosión de las publicaciones científicas, doblándose cada aproximadamente una década, en unas ciencias más deprisa, en otras no tanto. En bioquímica no llega a la década el tiempo de doblaje. Acarrea problemas esto que se van agravando con el tiempo porque no se abordan soluciones drásticas y harían falta. Con ello ocurre que los presupuestos no dan de sí, que las bibliotecas se sobresaturan y que el aspirante a usuario, vosotros y yo, tiene acceso fácil a cada vez menor proporción de las publicaciones que le pueden interesar. Es un hecho. A grandes males, grandes remedios. Hacen falta replanteamientos radicales, generales y particulares. Uno concreto, quiero sugerir en relación con las ciencias biomédicas en España, es que sería muy importante, muy interesante, el que en España hubiera, se hiciera, una gran biblioteca nacional de ciencias biomédicas, o de medicina, si queréis, en el sentido muy amplio de la palabra, que incluye la biología. En definitiva, como transición a lo que diré a continuación, quiero citar a Ortega y Gasset. En uno de sus preciosos ensayos hay un librito sobre tres ensayos, uno sobre la universidad, otro sobre la traducción y otro sobre el bibliotecario. En el de misión, se titula El libro de las misiones, en el de misión del bibliotecario, dice Ortega y Gasset, decía en su tiempo, ahora las cosas son mucho más difíciles, así como Dios creó el ángel de grandes alas místicas y el ángel se le reveló, así el hombre creó el libro, y éste, al crecer fabulosamente, se le ha revelado, amenazando también su propia existencia, convirtiéndole en esclavo. En vez de estudiar para vivir, el hombre va a tener que vivir para estudiar. Y el investigador de hoy y de mañana pronto, si no se espabila, va a pasarse la vida intentando averiguar lo que se ha hecho sin tener tiempo para hacer el nada. Voy a intentar dar algunos consejos sobre cómo hacer frente a esta maraña, a esta selva de la literatura y de la información científica en general, porque la literatura es la pieza central, pero no la única. Me dan la primera diapositiva. Una ilustración del doctor Carlos Asensio sobre el problema de la superabundancia de literatura hoy día, la tenéis aquí. Publicaciones recibidas en la última semana. Este es el pobre científico abrumado por la cantidad de información que llega. La siguiente, por favor. Es una buena parte del porqué está representado aquí, en una revista muy curiosa, de las que muchos de vosotros probablemente no conocéis, la revista de los resultados no reproducibles. Aquí está un joven investigador que, siguiendo la presión del publica o perece, aunque también cabe, publica y perece, Esto es un aparato para medir el número de publicaciones en forma de columna, y aquí está el pobre hombre tratando de aumentar rápidamente la columna. A corto plazo, publicar varios trabajos malos permite hacer rápidamente carrera mejor que con pocos trabajos buenos. Pero ciertamente, para ser investigador de verdad y para a largo plazo hacer buena carrera, es mucho más importante algunos trabajos buenos sin comparación que muchos trabajos malos. La siguiente, por favor. Concretamente, una forma de ver cómo ciertas ciencias van más deprisa que otras es que en Estados Unidos, donde la academia es muy amplia, muy potente, incluye ciencias y medicina, todas las ciencias, incluida la medicina, están en una sola academia, pues bien, la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos reparte lo que publica actualmente en esta forma. Casi la mitad es bioquímica y van siguiendo las otras, lo podéis ver aquí, en cantidades cada vez más pequeñas, hasta las ciencias físicas, que hace 30 años eran más de la mitad de esta revista y que ahora son relativamente minoritarias. Bien, la siguiente, por favor. Decía que vamos a tratar de dar unos consejos sobre cómo hacer frente al manejo de la literatura, a la localización de la información. La inmensa mayoría de la información científica original está en las revistas originales, que son las revistas que publican trabajos originales de investigación. Esto es mucho más del 95%, aunque siempre hay pequeños picos sueltos que no están ahí, que están en algunos otros sitios que ahora mencionaré. Pero en general, dada el inmenso número de revistas originales, pocas veces se puede acceder directamente a ellas, salvo excepciones parciales, y acaba llegándose a ellas a través de varios caminos. A través de libros que dan referencias a revistas originales, pues sean enciclopedias o monografías o volúmenes de simposios, que cada vez hay más, o simplemente textos. Es verdad que a veces en un libro, particularmente los correspondientes a simposios, aparece a veces información original que no ha estado ni llegará a estar quizá en una revista de las corrientes. Pero esto es una relativamente rara excepción. La principal utilidad de estas fuentes indirectas de información es que nos guían a qué revistas originales tienen trabajos específicos sobre el tema que de alguna manera nos afecta o nos preocupa. Luego están las revisiones que pueden ser sistemáticas, seriadas o sueltas, que es uno de los caminos más cómodos y fáciles de acceder a las revistas originales de cosas que no sean muy, muy recientes, porque naturalmente esta segunda mano lleva tiempo. Primero apareció en las revistas originales, luego alguien lo recopiló, lo publicó recopilado y entre tanto pasó tiempo. Luego están los abstracts periódicos, como los famosos Chemical Abstracts, los Biological Abstracts y otros. Esta es otra fuente, más rápida que esta, de acceso a las revistas originales. Y a veces, sin necesidad de acceder, simplemente con la información que viene recogida en el abstract, si estuvo bien hecho, muchas veces, para muchas cosas, a uno le basta. Luego están cada vez más los sistemas de información rápida de títulos, y los índices por temas, que son de estos el más popular, es el que quizá muchos de vosotros ya conocéis, es el que se llama Current Contents, editado por el Instituto de Información Científica de Filadelfia, que es la empresa de un hombre que se dedicó a esto, a facilitar el acceso a la información, y que ha hecho muchas cosas. Pues esto cada vez se usa más, sobre todo en los sitios donde no hay muy buenas bibliotecas. Y por último están los servicios de información especializada. Hay una creciente tendencia a la computarización de la información. Y hay servicios de información de los cuales se me ha olvidado traerlo como ejemplo, pero uno de ellos es el sistema de que por suscripción uno puede recibir cada semana o cada X periodo de tiempo información hecha por una computadora con arreglo a unas instrucciones que se le han dado. Y concretamente uno recibe cada semana, por un módico precio, si lo que pide no es mucho, de las cosas que a usted le preocupaban, de 200.000 o 250.000 o 300.000 cosas que hemos examinado en esta semana, pues le pueden interesar y ahí va, y van 20 o 40 o 50 cosas. De esto también hay varios centros en el mundo, uno de ellos en Filadelfia, pero hay varios otros. Pues bien, cada vez esto es más importante y yo os recomiendo a vosotros, gente joven, que tengáis en cuenta que así como de momento hay que arreglarse con un sistema más o menos mixto, cada vez más será importante, cada vez más en el futuro, el seguir las pistas que permite utilizar los nuevos avances tecnológicos. En España todavía no hay facilidades para ello, pero bueno, hay alguna, pero indirectamente, pero hay sistemas ya en que se puede acceder por Telex a un gran banco de datos y obtener sobre la marcha en pocos minutos información específica sobre un problema concreto, completamente al día. La cosa no termina aquí y está por otro lado, por supuesto, la alta divulgación es una especie del equivalente a los libros, revistas como Investigación y Ciencia, por ejemplo, o bien están los congresos, que hay una especie de vaivén, porque los congresos van un poco en paralelo y las cosas aparecen o un poco antes o un poco después de en revistas originales. Pero a la hora de la verdad, lo importante es lo que está en las revistas, no lo que se diga en los congresos de palabra, las palabras se las lleva el viento, e incluso los abstracts muchas veces no se llegan a confirmar. Pero además de todo este tinglao centrado en las revistas originales, hay en el mundo científico actual lo que a veces se llama los colegios invisibles. Hay campos que avanzan muy deprisa, en que no se puede estar al día simplemente a través de la letra impresa. Hace falta algo más. Y ese algo más está en este tipo de cosas. En la circulación de preprints, hay investigadores que cuando mandan una cosa a publicar, simultáneamente mandan unas cuantas copias a determinados laboratorios. Hay también cartas de científico a científico, hay también el uso del teléfono interurbano para comunicar información y hay también los viajes de científicos a través de cuyos viajes se transmite información todavía no publicada. Esto es una realidad y no debe olvidarse. De alguna manera, el que quiere meterse de verdad en ciencia, de alguna manera tiene que procurar conectar con ello. Alguno quizás se puede plantear, alguno quizá ya no tantos como hace algunos años, el problema de que la mayor parte de esta información puede tener una barrera idiomática. Pues bien, más del 90%, bastante más del 90% de lo científicamente significativo en el mundo actual se publica en inglés. Desde Alemania y Francia, dos países grandes, clásicos, con idioma propio, muy orgulloso, hasta China, pasando por Rusia, que la traducen en Estados Unidos. Todo lo científicamente relevante. Por consiguiente, mi consejo en esto es, vosotros estáis la mayoría todavía a tiempo, el que no domine, al menos a nivel de leer con facilidad el inglés, que lo haga. Sin eso no se puede hacer una carrera científica en el mundo actual. Supuesta que se ha localizado la mayor parte de la información potencial con respecto a lo que uno quería, es muy importante el problema de la evaluación. ¿Qué se hace ante la gran maraña de literatura? ¿Qué se hace cuando hay muchas cosas sobre lo que a uno le preocupa y a veces resulta que unos dicen blanco y otros dicen negro? El problema de la evaluación de la publicación científica es muy importante, por desgracia la sociedad no lo ha abordado seriamente todavía, está desesperadamente necesario de un abordaje social. Pero entre tanto, los investigadores se tienen que arreglar como puedan y por consiguiente es muy importante que el que quiera hacer una carrera científica, que procure desarrollar en sí mismo una especie de sentido de la evaluación. Y os voy a meramente mencionar una serie de pistas que ayudan, ante un trabajo concreto, a dilucidar más o menos el orden de magnitud de la probable importancia. El autor o autores, por supuesto, conocido o desconocido, conocido mucho o conocido poco, autor, autores, la revista, las hay de muchos niveles de calidad, porque las hay que exigen un sistema muy, muy severo de crítica editorial y otros que no lo tienen o lo tienen muy flojo. El laboratorio o laboratorios, el planteamiento del trabajo, que a veces simplemente no lo hay y ya debe invitar a tomarlo poco en serio. Los materiales y métodos, la claridad y precisión, la lógica en las conclusiones, si es que hay alguna lógica. Y luego una serie de varios que incluyen las referencias, los reconocimientos, si los hay, después hablaremos de ello, los traslados, si los hay, que a veces dan cuenta de muchas incongruencias y otras pequeñas pistas. Cada uno que se arregle como pueda. Antes mencionaba los problemas de las bibliotecas que cada vez pueden afrontar relativamente menos. Pues bien, quisiera dar un consejo. En muchos casos es bueno tener acceso muy, muy, muy fácil a al menos una revista seleccionada entre las que más le afecten a uno, para poderla manejar con verdadero detenimiento. Y a este respecto, a veces, no infrecuentemente, es conveniente llegar a una suscripción personal. Y quiero contar una anécdota que me impresionó. Don Carlos Jiménez Díaz nos dio hace 20 años una conferencia cuando se estaba gestando la Sociedad Española de Bioquímica, nos dio una conferencia a los bioquímicos contando sus relaciones con la bioquímica a lo largo de su vida. que son más de los que probablemente nadie de vosotros se puede imaginar. Pues don Carlos Jiménez Díaz, el mejor médico que ha tenido España, nos contó que en segundo año de la carrera, con dinero que se ganó poniendo inyecciones, se suscribió al Journal of Biological Chemistry, que es una de las más grandes revistas de bioquímica. Luz, por favor. Con esto termino la primera parte de esta realmente selva de la literatura científica que de alguna manera tenéis que, si queréis hacer una vida científica, sea como investigadores, sea como docencia superior o sea como profesión actualizada, que son los tres grandes destinos de la información científica o combinaciones de ellos, tenéis que afrontar ese problema y tenéis que, para sobrevivir, espabilaros para no quedar desbordados, abrumados, como esa diapositiva primera que os mostré del que estaba abrumado porque ha llegado tanto. Simplemente no se puede manejar tanto y cada vez hay que ser más selectivo en lo que se maneja. Cada vez es más importante localizar pronto lo realmente relevante y prescindir de lo demás. Luego os contaré una anécdota. La segunda parte es el activo de la publicación. El método científico, en cierta manera, se puede decir que tiene tres grandes etapas. Investigar, descubrir y publicar los resultados, si los hay. Publicarlos eficazmente, esto es muy importante. Darwin decía una vez en su muy sincera autobiografía que si un científico tuviera solo que observar y nunca que escribir, la vida del científico sería más feliz. Pues es importante tener en cuenta que publicar no es lo mismo que imprimir y que para la eficacia es tremendamente importante cómo y dónde se hace. Y a este respecto a mí me llamó mucho la atención una frase de un gran historiador alemán que se llamaba Mommsen, que decía que a veces que algunos de los que publican en letras sacan las cosas del olvido de lo manuscrito para sepultarlas en el olvido de lo impreso. Y eso pasa también con los trabajos científicos, algunos de los cuales no llegan a ser leídos por nadie, literalmente por nadie, después que se publicaron. Leboeuf, el maestro de Monod, del Instituto Pasteur de París y copartícipe del Premio Nobel hace unos años, dijo en una ocasión, me parece que cuando recibió el Premio Nobel en Estocolmo, pero no estoy seguro, que un científico debe no solamente tener la idea buena, hacer el experimento adecuado, crucial si es posible, y dar nacimiento a un trabajo, a una publicación científica. Él debe también construir un cuerpo doctrinal coherente y forzarlo en las revisiones y en los libros de texto. Si no, se ha quedado a mitad de camino. Y a propósito del mitad de camino, cabe contar una o dos anécdotas. Quizá en la historia de la ciencia biomédica, el caso más notable de investigación sensacional que pasó completamente desapercibida fue el caso de Mendel. Como sabéis, la mayoría de vosotros, Mendel descubrió en el jardín de un monasterio en Europa Central, descubrió las leyes de la herencia. Aquello era un salto inmenso en biología. Pues bien, nadie se enteró. ¿Por qué? Pues porque estaba completamente fuera de los cauces del mundo científico. Él lo publicó en una revista local, en una forma que pasó desapercibido, y fueron redescubiertas 30 y tantos años después. Sí, curiosamente, no solamente lo publicó en una revista que era de la Sociedad de Historia Natural de una ciudad de provincias, sino que además el título era tan anodino como Investigaciones sobre híbridos de plantas. Y yo, pensando a posteriori, yo varias veces he cometido el error de un trabajo medio enterrarlo por no acertar con un título adecuado. Así que el título es muy importante, además del sitio. Lo que está claro es que si se ha descubierto algo que valga la pena, se debe de publicar e intentar publicarlo bien. Cuando se plantea el que quizá procede a publicarlo, yo pongo sobre el tapete lo que llamo cinco cuestiones capitales, que son el qué. Podéis decir, pues ya lo sabía, pues no, porque no todo lo que se ha hecho se debe publicar, hay que seleccionar. Y de varias maneras no es tan directo e inmediato lo del qué, aunque en principio uno tenga ya la sensación de que ya puede publicar. ¿Qué? ¿Cuándo? Porque puede ser sí, pero no ahora todavía, sino dentro de unos meses previo a completar algunas cosas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque el número de revistas en calidad y en especialización profesional es bastante grande y el aceptar es muy importante. Es muy importante. Recuerdo una anécdota, entre otras, del profesor Cori, mi maestro, que estuvo, el profesor y la profesora Cori, que los dos fueron premio Nobel, estuvieron 2 años, del 47 al 49, buscando una enzima que ellos postularon que debería existir. Debería haber una enzima en el hígado que hidrolizara o el glucosa 1-fosfato o el glucosa 6-fosfato o ambos. Y cuando al cabo de 2 años lo identificaron y escribieron un trabajo y lo mandaron a publicar, alguno de los referees que lo vio les comunicó que 2 años antes había sido descubierto esa enzima en Australia, descubierto y publicado. Pero los australianos lo publicaron en una revista de Australia que estaba fuera de los cauces de la ciencia regular y nadie se enteró, casi nadie, ni siquiera los del laboratorio del profesor Cori, que estaban tan directamente interesados en ello y que trabajaron, digamos, inútilmente durante 2 años con una cosa que ya estaba hecha. Entonces, el dónde es muy importante. Y el último consejo, concretamente, que me dio a mí el doctor Cori cuando me marché de América para volver a España, era sobre cuida dónde publicas. Y le dije, ¿cómo publicas? Y le dije, desde luego, yo publicaré en inglés. Y dijo, no, eso no es bastante. Y me volvió a contar la anécdota de esta revista australiana de la cual él no se enteró, a pesar de estar en inglés. La cuarta pregunta es el cómo, porque hay publicaciones que se llaman regulares de trabajo, digamos, extenso, y hay publicaciones cortas que van por otros cauces, que tienen un formato distinto y tienen unas reglas distintas. Como publicación regular, publicación corta, ¿y quiénes? En algún caso no al lugar, un investigador solitario pues lo publica él o no lo publica nadie, pero cada vez en el mundo científico es menos frecuente esta situación, entonces casi siempre se debe considerar si ha lugar a la que la eventual publicación esté confirmada por más de una persona. Y en ese caso se procede a analizar el quién es. Y en relación con esto, cabe mencionar el hecho de un artículo que se publicó en Science hace algunos años que se titulaba El efecto Mateo en ciencia. El efecto Mateo en ciencia es que cuando aparece un trabajo publicado por 2 o 3 personas, de las cuales una ya es conocida en el mundo científico, pues ese trabajo tiene mucha más circulación que cuando no es así. La vida es así, lo del efecto Mateo, al que tiene se le dará más. Y aunque a veces el investigador joven cree que por cofirmar con algún investigador mayor que él, el crédito que le va a llegar al joven va a ser menor, porque se va a llevar una parte grande el senior, en cierta manera, por el contrario, le actúa de tarjeta de visita. De manera que el quién es importante de varias maneras. Ahora, cada vez más en el mundo científico, lo que es muy importante en una publicación es la diferencia entre ser el primer autor o no ser el primer autor. Supuesto que de verdad se decide que procede a hacer una publicación, entonces para preparar el manuscrito para publicar es una empresa laboriosa que tiene una serie de etapas, pero que yo voy a reducir porque, como anunciaba antes, este componente activo para la mayor parte de vosotros todavía está un poco lejano en la distancia, es que debe dedicarse, en cualquier caso, a la publicación mucho tiempo, debe dedicársele en lo posible un sitio, debe dedicársele un orden y debe contarse con una serie de pequeños instrumentos, incluido, por ejemplo, un diccionario. No más de esta mañana redactaba yo un resumen de la conferencia, de la lección que iba a dar esta tarde. Y la redacté y cuando me la pasaron a máquina en primera versión pendiente de correcciones, eché mano del diccionario para consultar una palabra en español y me di cuenta que, como a veces nos ocurre a los científicos que leemos más en inglés que en español, que había utilizado una palabra que, aunque es española, pero yo tiendo a utilizarla por analogía con una inglesa que quiere decir en inglés distinto de lo que quiere decir la otra en español. Total, que era una metidura de pata y la eliminé. Si esto le puede ocurrir a un científico en español, pensad la cantidad de veces que le ocurrirá al que hace el esfuerzo de escribir en una lengua que no es la suya nativa, como es el caso de muchos científicos que tienen que intentar publicar en inglés. De manera que la vecindad de un diccionario es absolutamente vital. Quizá el último consejo que yo daría es que se debe contar, para terminarlo de empezar con dedicarle mucho tiempo, se debe contar con hacerlo muchas veces. Muchos de los principiantes en ciencia envidian a los veteranos porque creen que el veterano tiene una facilidad que el principiante no tiene. Y muchos de los veteranos sinceros han asegurado que lo que parecía gran facilidad en ellos era el fruto de muchísimo trabajo. Uno de los grandes maestros de la medicina de todos los tiempos, que era se llamaba Osler, un canadiense, emigró a Estados Unidos y luego emigró a Inglaterra, alcanzó las más altas cotas y fue el profesor de medicina más famoso de su época, escribió preciosamente. Le llamaban de todas partes, le llamaban para dar conferencias de comienzo de curso o de despedida de promoción. Y se han publicado todos esos discursos que se han conseguido recopilar. Pues en uno de ellos él cuenta que alguien le decía, oh, yo como le envío, usted tiene tanta facilidad para redactar esas cosas. Y dijo, de facilidad. Dice, cada una de esas cosas que parecen tan fáciles a mí me ha costado de 6 a 8 veces, de 6 a 8 versiones. Entonces mi consejo es, en una publicación científica en general, debe haber, aparte de un guión preliminar, para, digamos, intentar enfocar el cuadro, debe haber al menos 3 versiones. Una que yo llamo versión preliminar, muy cruda, que casi uno a veces cuando tiene repugnancia para escribir dice, como esta no la verá nadie, esta es solo para mí, pues luego ya la cambiaré, pero de momento voy a hacer algo. Una versión preliminar, una versión prefinal y una versión final, que es la que se manda. Este es el mínimo es 3, pero muchas veces procede más. Al final lo que cuenta es la calidad. Nadie se acordará, ni siquiera vosotros mismos, de lo que os costó llegar a ello. Por en medio de esta prefinal a la final, más o menos a ese nivel, es muy interesante contar con la crítica de alguien. Si se miran trabajos científicos hechos en España y trabajos hechos en Europa Central o en Estados Unidos, una de las diferencias que cabe notar, y yo en una ocasión la cuantifiqué, y hasta tengo una diapositiva que no me he acordado de traer, que el número de reconocimientos en trabajos de países avanzados nórdicos excede considerablemente al número de reconocimientos en los trabajos por término medio en España. De alguna manera, o nosotros somos más listos y no necesitamos ayuda de nadie, o nosotros no utilizamos ayudas que los de fuera utilizan. Mi consejo es, un manuscrito en general no se debe mandar a publicar sin que lo hayan visto un par de críticos. De preferencia, uno que sea lo más experto posible en el campo que uno pueda utilizar, y el otro, uno muy amigo, que de verdad se tome interés en cuidar de la forma. El primero para el fondo, el segundo para la forma. Y estas ayudas críticas se deben reconocer. La última etapa es ya mandar el manuscrito, con los eventuales retoques o cambios, con motivo de esas críticas de experto o de amigo, se manda a la revista que uno había escogido, al menos, digamos, en primera opción. Entonces, 4 pequeñas consideraciones sobre esto. Es un disparate, os aseguro que es un disparate, mandar un manuscrito a una revista sin haber mirado cuidadosamente las instrucciones de esa revista, porque las revistas serias tienen instrucciones muy detalladas. Y aunque frecuentemente, si la calidad es muy buena, pueden tolerar un manuscrito que no esté bien adaptado a las instrucciones y en las oficinas del editor hacen los reajustes que proceda, pero es invitarles a que digan que no el no haber cumplido las reglas. Entonces es un disparate no tener en cuenta las instrucciones. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que en el mundo científico no se puede publicar una cosa como original más que una vez. Desde este punto de vista es un disparate lo que yo he visto hacer a alguien en España, que es mandar el manuscrito simultáneamente a 2 revistas, adelantándose a que a lo mejor no me lo admiten y entonces así gano tiempo. En cuanto me lo admitan en una, si me lo admiten, pondré un telegrama a la otra diciendo que lo retiro el manuscrito. Bueno, este es el mundo científico, esto es un disparate. Y supuesto que se ha mandado ya a la revista que se escogió, uno tiene entonces que esperar el proceso, que a veces es lento, de la crítica editorial. Las revistas buenas tienen un referí o dos referís. Las muy buenas suelen tener dos referís, que si no se ponen de acuerdo, es decir, si uno dice recomiendo que se acepte y otro dice recomiendo que no, entonces el editor se lo suele mandar a un tercer referí para salirse del empate. Y uno, el que mandó el manuscrito, tiene que tener paciencia y esperar las posibles críticas editoriales, porque muchas veces la respuesta no es simplemente admitido para publicar, sino se ponen tales y cuales reservas, o incluso no se admite por tales y cuales motivos. Mi consejo es, estad a la espera de las críticas editoriales y seguidlas con cuidado, en vez de irritaros. Casi siempre al final el trabajo de uno mejorará gracias a esas críticas editoriales por científicos, muchas veces más expertos o al menos más veteranos que el que hizo aquel trabajo y que le han dedicado literalmente horas. Por término medio se dedica en las revistas serias 2, 3 o 4 horas, salvo casos excepcionales que requieran más, a examinar críticamente un manuscrito que se somete para consideración en una revista. Como complemento de esto de tener en cuenta las críticas editoriales, hay una anécdota muy curiosa que me pasó a mí una vez, en que recibí un manuscrito de una revista y puse unos graves reparos que condujeron, junto con los del otro referee que interviniera, porque esto se lleva muy confidencial, condujeron al parecer a que no fuera admitido. Pero yo ponía, además de aconsejar que no se admitiera, le ponía, para que el editor se lo transmitiera al autor, varios consejos sobre cómo enderezar aquel trabajo con unos ciertos complementos que le podrían dar un valor que de otra manera no tenía y no se debía publicar. Incluso algunas cosas que eran meramente cambiar el manuscrito sin necesidad de volver a entrar en el laboratorio. Pues bien, con sorpresa mía, cosa de medio año después, volví a recibir el mismo manuscrito de otra revista que me lo mandaba. Y con gran admiración para mí me encontré con que no había seguido ninguno de los consejos que se le dieron. No os extrañaréis si os diga que la segunda vez categóricamente dice que recomendaba que no lo admitieran. Me dan las diapositivas siguientes, por favor, que tengo unas cuantas diapositivas sobre el proceso de la preparación del manuscrito. Esto era sobre la necesidad de no distraerse después de un descubrimiento en dejar pasar demasiado tiempo sin prepararlo para publicación, porque si no a veces puede ocurrir que este es un científico que un día recibe una revista, en este caso de Journal of Biological Chemistry, y se encuentra con que en el último número aparece publicado lo que él había encontrado, pero que estaba durmiendo el sueño de los justos sin preocuparse de publicarlo pronto. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es un ejemplo, esto no está hecho para presentación en una conferencia, esto está hecho para publicación en una revista. Y este es un ejemplo de figura sobre cosas que están mal hechas. Aquí hay, por ejemplo, el número de insectos recogidos por mes, y en un caso la escala llega a 100 y en el otro la escala llega a 20. Como ven, eso engaña a los ojos, psicológicamente eso desvía de la realidad. Bueno, esta y una serie de otras cosas, como por ejemplo, el que hay aquí simultáneamente varias cosas. El cambio de escalas, el contraste insuficiente. Aquí se supone que son dos columnas. Y sin embargo, creo que ninguno de vosotros lo veréis, porque yo tampoco lo veo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y es que una es negra y la otra es gris muy oscuro. Bueno, pues es un fallo. Así hay varias cosas acumuladas aquí. Estos A y B literalmente pasan desapercibidos, y en cambio la siguiente se puede ver, en la siguiente por favor, cómo esa figura se habría hecho bien si se hubiera empleado la misma escala, con lo cual directamente se ve que estos son pequeños y estos son grandes, directamente, y que lo de parte A y parte B está claramente marcada, y que positivamente, que las columnas primera y segunda de cada pareja están claramente diferenciadas. La una es sombreado y la otra es blanco. Contrastan muy bien. La siguiente, por favor. Bien, esta es una publicación, esto se apareció en Science el año pasado, en un trabajo sobre las abejas africanas, estas que son muy, bastante peligrosas, frente a abejas de las que no hacen daño, en unas determinadas condiciones, en un determinado tipo de plantas, el número, la proporción, buscaban si había alguna relación entre unas y otras. Y entonces, metiéndolo en una computadora, llegaron a este tipo de conclusión, que del conjunto de esos puntos salía esta línea, que específicamente me parece que era un polinomio cuadrático, era según el abordaje matemático lo que podía ser adecuado. Y esto provocó una respuesta en una carta a los editores de Science, en la cual se sugería la posibilidad, una carta de cinco líneas, se sugería lo que vais a ver enseguida, la siguiente, que quizá ante esos datos hubiera sido más adecuado hacer esto. ¿Eh? ¿Lo veis? Y la abeja que sale zumbando. Bueno, claro, el autor protestó, pero acabó reconociendo que aquello él no pretendía predecir nada, sino solamente era lo que matemáticamente parecía más adecuado, pero que realmente no pretendía que tuviera nada que ver con la realidad. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, este es otro ejemplo muy frecuente, el meter demasiados números. Entre los contadores de centelleo por un lado y las maquinitas de calcular de bolsillo por otro lado, el número de cifras no significativas en la literatura científica crece prodigiosamente. Y pretender que la valoración de un determinado enzima en la mucosa gástrica pues se dé con 5 o con 6 cifras significativas es un disparate, es una aberración, no tiene nada que ver con la realidad, simplemente lo daba la máquina porque se empleaba un isótopo para la valoración. Entonces, lo razonable sería adaptar esos resultados, esta recomendación es mía, esto es lo que apareció publicado en una revista. La recomendación mía es quitar todas las que sobran para dejar solamente 2 o 3. Entonces, no cabe duda que es más cómodo de ver. Por supuesto, además, ocupa menos espacio. Las revistas que están tan apremiadas de espacio con eso ganarían. Pero es que, además, cuando se puede ver mejor, se tiende a ver más fácilmente que aquí, que realmente esto es... Esto es un barullo de todas maneras, porque aquí aparece una especie de presunto pico en esta zona. Pero es que luego esto ha caído muchísimo y de repente aparece un super pico y luego vuelve a caer abruptamente. Cuando esto eran días después del trasplante. Bueno, no hay manera verosímilmente lógica de dar cuenta de eso, más que cada cosa se iba por los cerros de Úbeda. A veces la maraña esta conduce a que hasta el propio autor se trague las incongruencias. La siguiente, por favor. Sí, en un libro que el que no haya leído yo se lo recomiendo mucho, porque es un libro de lógica, aunque parece un cuento, es un cuento, pero que es una obra maestra de lógica. Un matemático inglés que usó como seudónimo el nombre de Lewis Carroll, en Alicia en el País de las Maravillas, bueno, no, en un compañero de Alicia, que es a través del espejo, dice, pone en boca de Humpty Dumpty, aquel tipo en forma de huevo, que cuando yo uso una palabra, significa justo lo que yo quise que significara, ni más ni menos. Pues por desgracia esto ocurre mucho en el mundo científico. Y por rarísima casualidad, esta mañana yo examiné un trabajo que ayer fue presentado en un seminario en mi instituto. Me llamó la atención una cosa y dije, déjame la separata porque lo quiero ver despacio. Lo vi esta mañana y se lo dejé sobre la mesa a la colaboradora que me lo había dejado ayer con una nota al pie que decía... Exactamente esto, porque es que el punto que me llamó la atención aparecía descrito 3 veces, pero las 3 veces estaba insuficientemente autenticado y claramente insuficientemente razonado. Y sin embargo lo repetía 3 veces. Entonces me acordé de la cita y se lo puse abajo. Lo que yo dije 3 veces es verdad. Tener cuidado con esto, porque es frecuente en los trabajos científicos repetir en la discusión lo mismo que se dijo en los resultados. Y con eso no hace uno más que alargar el trabajo y autoconfundirse a sí mismo y creer que está más afianzado porque lo ha dicho 2 veces. La siguiente, por favor. Bueno, el problema que tenemos los científicos hoy día guarda mucha relación con lo que ya Cervantes previno en el Quijote. Es un hecho que hay algunos que hacen esto. Es un hecho y lo sigue habiendo. Y lo hay en el mundo científico, no solamente entre los autores de libros para vender. La siguiente, no sé si queda alguna de esta serie. La siguiente... No, luz, por favor, un momento. Entonces, mis consejos en materia de manuscrito terminan. Con solo hacer alusión a una cosa, en la lista de lecturas, más que de lecturas, de libros recomendados que hay acompañando al guión de hoy no son libros para leer, son libros para consultar, a diferencia de los dos primeros días. Pues bien, de ellos hay uno que yo recomiendo más que ningún otro, es el Trilis, el How to Write Scientific Papers, y especialmente el capítulo. Es un librito muy pequeño, cabe en el bolsillo, un libro de no llega a 200 páginas, pequeñas, está magistralmente hecho, y especialmente interesante es el segundo capítulo, cómo escribir el trabajo. Las demás cosas son importantes, pero son colaterales. El cuerpo central es cómo escribir el trabajo, y eso es solamente un capítulo y no tiene desperdicio. La tercera parte, afecta a algo que en el mundo científico va un poco en paralelo, como decía antes, en paralelo con la publicación, que es la presentación en congresos. Y aquí sí que todos sois potencialmente beneficiarios, como lo veis al principio en la información científica. Todos tendréis que acudir a la información científica y todos, de alguna manera, iréis algún tipo de reunión científica en que se presenten resultados, aparte de que algunos tendréis que presentarlos. Entonces, vamos a examinar esto. Ante todo, la presentación de resultados es una comunicación y no un soltamiento de rollo, o al menos debe ser así. Hay tres puntos clave: lo comunicable, a quiénes procede comunicar y cómo hacerlo. Lo comunicable puede ser, por ejemplo, una tesis doctoral. Lo comunicable puede ser un trabajo de investigación corto, más corto o más largo que una tesis. Lo comunicable puede ser una observación importante hecha en un hospital o donde quiera que sea. ¿A quiénes? Depende, hay múltiples situaciones y concretamente el mundo de los congresos y otras reuniones científicas es muy variado. Hay desde los grandes congresos internacionales de miles de personas hasta los simposios monográficos a puerta cerrada para unas pocas personas. Por el medio hay una serie de gradación, de reuniones medianas o más bien pequeñas, hay bastante generales, por ejemplo, de un campo de la ciencia como es la bioquímica, o monográficas de un subcampo muy concreto. Las hay de muchos tipos y las hay a escala internacional, las hay a escala nacional y las hay a escala local. Pero lo que en el mundo actual nadie se escapará de asistir a reuniones científicas de alguna clase, aunque sea solamente un seminario en un hospital donde trabaja. Y casi nadie se escapará de hasta ser invitado alguna vez a presentar algo, al menos en el mundo médico. Pero ciertamente todo el que haga algún tipo de carrera investigadora, cualquiera que sea, alguna vez será llamado, o sin ser llamado debería el procurar hacerlo, presentarlo en público. Y ojo que presentar en público no es publicar. Publicar tiene que ser impreso en sitio adecuado. Las reuniones científicas, con su variedad, su gama de clases y subclases, son en conjunto una gran oportunidad para contactos personales. Son una fuente múltiple de información viva, intensiva, durante 3, 4, 5 días, intensivamente. Y son una ocasión de presentación pública de los resultados, donde pueden ser criticados en el acto. Y algunas cosas se hunden como un globo de goma que es pinchado. Se hunde. Si uno planea una comunicación porque va a asistir a un congreso, porque tiene un resultado importante y está a la espera de que haya algún congreso o reunión donde pueda ser adecuado presentarlo, o porque le han invitado con motivo de que ya lo ha publicado y en algún sitio le piden por qué no vienes y lo cuentas aquí. En cualquiera de estas situaciones, el planeamiento de una comunicación es importante a varios niveles. Por de pronto, con vistas a un congreso o reunión científica de una sociedad, es importante decidir si se presenta una comunicación o tal vez más de una comunicación. Hay quien trabaja mucho y piensa que puede presentar dos comunicaciones o tres comunicaciones, o en una reunión de una sociedad española, yo una vez vi en el programa a una persona que tenía 17 comunicaciones. no sorprendentemente, algunas de las 17 no llegaron a ser presentadas. Estaban solo en la imaginación del autor en el momento en que le dijeron que se cerraba el plazo de admisión de títulos de comunicaciones. Mandó varios títulos de cosas que pensaba hacer y luego no tuvo tiempo de hacerlas. Bueno, esto es un disparate. Entonces, las sociedades serias limitan seriamente el número de comunicaciones por persona. Y las muy serias no admiten más que una por persona. Firmada como firmante o como introductor, pero solamente una por persona. Mi consejo es, donde haya tolerancia, no caigáis en la trampa de creer que vais a sortear el que os den 10 minutos de presentación mandando dos resúmenes en vez de uno. De esa manera tendré 20 minutos. Si lo que tenéis no es muy grande o muy importante, y lo corriente es que no sea ni muy grande ni muy importante, con 10 minutos podréis quedar decentemente, pero con 20 minutos os vais a hundir vosotros mismos. Idioma, de no ser una reunión de carácter nacional, en una reunión internacional, casi sin excepción, la única cosa razonable es hacerlo en inglés, como sea, pero la vida es así, o se hace en inglés o no se entera nadie, la vida real. Aunque lo permitan, aunque digan que hay traducción simultánea, las traducciones simultáneas científicamente siempre son un fracaso, contad con ello. Es decir, no contéis con ello. Podría contar muchas anécdotas, pero nos llevaría demasiado lejos. Pero quizás sí debo contar una en materia de esto de los idiomas. La primera vez que yo fui ahí a un congreso internacional, ha pasado muchos años y muchos congresos por el medio, fue en el año 47. Yo había acabado la tesis en el año 46. Y justo al final de mi tesis, que mencioné en la última lección, pues me inventé un método de estudio de la sustancia intestinal que fue bastante útil, ha sido bastante útil, ha sido usado en muchos laboratorios y está en los handbooks, en las enciclopedias de fisiología, está hasta reproducida la figura sencilla que yo hice para ilustrar el método. Pues iba a haber un congreso internacional de fisiología en Oxford, al año siguiente de terminar yo la tesis, y pensé en que iba a hacer mi primer viaje al extranjero, iba a ir a ese congreso y iba a presentar mi método. Hice un resumen en inglés, lo mandé al congreso y al cabo de algún tiempo me llegó una carta muy correcta de uno de los secretarios del Congreso diciendo: querido doctor Sols, ¿querría usted por favor mandarnos el original en castellano de su pretendida comunicación para que nos enteremos y le podamos arreglar el inglés porque no lo entendemos? Claro, algunos diréis, pues si yo qué lo voy a hacer si todavía no sé inglés, pues te espabilas y en último caso acudes a un experto, que expertos en inglés hay muchos, para ver si por lo menos se entera y que te ayude a hacerlo. Una cosa muy importante en el planeamiento de la comunicación es el hacer un buen resumen. El hacer un buen resumen que sea informativo. Porque el hablar de vaguedades, de se discutirá esto, se comunicará lo otro y se discutirá lo otro, no sirve para nada. Los astras deben ser informativos. Y en general, los que van a congresos, y luego hablaremos de ello al final, tienden a leer entre líneas, y cuando el abstract es muy vago, simplemente se desentienden de esa comunicación. El abstract debe ser informativo. Y hay que tomar muchas veces la decisión de si se hace la comunicación por cuál de los dos métodos hoy día en uso, que ahora va a ser el final de la lección, si la presentación tradicional oral, apoyada en diapositivas, y que típicamente son 10 minutos, o la presentación actualmente muy recomendable, cada vez más recomendable, de lo que se llama en paneles o en pósters. A veces los organizadores del Congreso le piden que uno decida. Mi consejo es, en general, preferir lo segundo. Tiene muchas ventajas. Las tiene para los organizadores de los congresos, pero las tiene para los científicos que van a presentar la comunicación, sobre todo para los jóvenes y sobre todo cuando hay alguna barrera idiomática por el medio. Porque es muchísimo más fácil hablar cara a cara con el grupo de los interesados que se acercan a ver el panel. Es muchísimo más fácil entenderse científicamente así que no en 10 minutos contra reloj con la barrera del idioma en un local donde quizá algunos de los más interesados en ese momento no podían estar porque tenían que estar también en otro sitio. Bien, vamos a ver unas reglas prácticas. La siguiente. Entonces, ahora aquí me olvidé. Yo quería haber empezado esta parte diciéndoos como ejemplo de una de las cosas que a veces es buena en una presentación es empezar por, con una diapositiva muy sencilla, decir cuál va a ser el plan. Entonces, en esta última parte, el plan iba a ser, vamos a hablar de reuniones, vamos a hablar del planteamiento, vamos a hablar de presentación oral, vamos a hablar de postes y vamos a hablar, para terminar, del buen congresista. Saltamos a la siguiente, de la cual ya he hablado. Pase a la siguiente, por favor. Pase. Las comunicaciones orales, es importante el título, los autores, el resumen, las diapositivas, el guión de lo que se pretende decir allí. Entre paréntesis, texto, es recomendable haberla escrito entera y haber comprobado que cabe bien en el tiempo que a uno le han dado, digamos 10 minutos. Aunque luego es también recomendable procurar decirla en vez de leerla, pero por si acaso es bueno llevarla en el bolsillo. Ensayo y reajuste. El ensayo es muy importante, nadie debe hacerlo en un sitio formal sin haberlo hecho informalmente, en principio en su propio laboratorio con algún colega, y eventual reajuste, y luego adaptación in situ. Adaptación in situ la mencionaremos luego a propósito de los congresos. La siguiente, las diapositivas, uso. Es muy importante la señalización y numeración, porque las diapositivas siempre se pueden caer, y entonces se organiza un caos. El transporte visible es muy recomendable. Los sistemas de archivación en plástico que se pueden ver panorámicamente las diapositivas en vez de las cajas, el contemplarlas y revivirlas, y que no le coja un poco de sorpresa una vez que la ve en la pantalla, el ensayarlas sobre el terreno, a veces, no todos los locales son tan buenos como este, a veces la visibilidad es mala en un local determinado, y si uno ha tenido ocasión, y a veces y fácilmente la tiene, si va pronto, puede haberlas probado antes, como yo he hecho con estas hace una hora. Ensayarlas sobre el terreno, y número, hay una regla bastante importante de recordar, no más de 6 cada 10 minutos, por cada 10 minutos. Supuesto que las 6 no sean muy, muy densas. Y por el contrario, si son muy, muy ligeras, cabe que haya alguna más de 6. La siguiente, por favor. Y ahora vamos con ejemplos prácticos. Ahora vais a ver ejemplos de buenos y malos. Esto es de un trabajo mío. Un trabajo mío sobre la especificidad de la subinasa. Bueno, esto no hay quien lo dijera. Para empezar, los números no los veréis. Creo que ni desde la primera fila. Los exponentes, al menos, ciertamente no desde mitad de sala. Por otra parte, aquí hay un montón de llamadas de pie de página, como este asterisco, y varios otros más como estos. Resulta que como el pie de la tabla, que era muy largo, no está en la diapositiva, pues esto no sirve para nada. Entonces, en lugar de esto, por eso mi primer consejo es las diapositivas hay que hacerlas ex profeso. No decir que me hagan una diapositiva a partir de una figura, de un artículo que he publicado o que estoy preparando para publicación. No. La diapositiva como apoyatura de la comunicación oral debe estar hecha ex profeso para comunicación oral. Si no sirve para ayudar a la comunicación, es un fracaso. Entonces, en vez de esto, lo que se debe hacer es la siguiente. La siguiente, en vez de esta, por favor. ¿Veis? Esto se puede leer, esto es cómodo de ver, aquí no hay exponentes raros, aquí se puede leer todo, lo único es que ahora ya no cabe toda en una tabla. Muy bien, entonces aquí hay el primer tercio de la tabla, la siguiente, seguido del segundo tercio con parempalme, la glucosa como punto de referencia, que es el sustrato fisiológico por antonomasia de la exoquinasa, la segunda parte de la tabla, y la tercera parte, la siguiente diapositiva, la tercera parte de la tabla. No cabe duda que estas tres diapositivas, si era importante hablar de eso, se debía hacer el sistema de estas tres diapositivas en vez del tablón del principio. Creo que os habré convencido. La siguiente, otro ejemplo también de un trabajo mío, de un defecto de diapositiva. Esta diapositiva la he usado yo más de una vez. Pues es un grave error. Esto fue una figura de una publicación que no era demasiado bien hecha, incluso como publicación, pero que para presentación en una audiencia, ante una audiencia, era muy malo. Esto, por varias razones, es muy difícil de digerir. Entonces, frente a este tinglao que veis aquí con una serie de claves, de letras y una serie de cosas, de esto se pasa a, por el contrario, preparado adrede para presentación. El contenido relevante de esto está en la siguiente diapositiva. Aquí tenéis tres grupos de enzimas que cambian de una manera marcadamente distinta este grupo de arriba, del grupo del medio, del grupo de abajo. Drásticamente distinta. Esto se maneja con facilidad. La siguiente, por favor. A esto es sobre lo que mencioné el último día al final de la última lección, lo del ajuste inducido en la exoquinasa. Una forma, a veces, en conferencias serias, en medios científicos internacionales, está totalmente admitido y se usa el emplear a veces analogías tan sencillas como esta. En este caso es la exoquinasa representada por este glóbulo grande, la xilosa por esta molécula pequeña. La xilosa accede a la exoquinasa, entonces el sitio potencialmente ligante para el ATP cambia de conformación, entonces liga bien al ATP, y entonces ya están los dos, la xilosa y el ATP, y entonces a través de un ajuste, a través de la proteína, la xilosa, digamos, sin contactar con el ATP, favorece la hidrólisis por la exoquinasa del ATP, dando ADP y P inorgánico como productos. La siguiente. Bueno, a veces, una presentación oral puede acabar con una figura hecha un poco ad hoc para una determinada circunstancia. Entonces, yo di una conferencia en Israel hace algunos años y presenté esto diciendo, como final voy a presentar una diapositiva que puentea España con Israel, que es esta figura. Esto lo hizo Dalí para un congreso en España, y esto representa la doble hélice como la escalera, como la escala de Jacob, del cielo a la tierra. Bueno, por varias razones empalmaba, porque concretamente esta reunión tenía lugar muy, muy cerca del sitio donde la Biblia cuenta que ocurrió la escena de Jacob y su escala. Había alguna razón más para la analogía, pero que no procede contar aquí. El caso es que a veces es bueno acabar con una cosa hecha adrede para una audiencia en un sitio determinado. La siguiente, por favor. Bueno, esto tomado de un pequeño artículo muy sabroso sobre diapositivas, en que se empieza por decir que si las diapositivas están mal preparadas, en vez de ayudar, sirven de demora, de pérdida. Cuando las he comprobado hace un rato, he podido ver que desde mitad de la sala medio se leen todavía. Lo corriente no es una visibilidad tan buena como la que tiene este auditorio y este proyector y esta pantalla. Entonces, en la mayor parte de los congresos o reuniones medias, esto sería simplemente un mare magnum indigerible. Y puesto que, un poco con frustración para mí, he comprobado que los de las primeras filas sí que lo podéis leer, os diré, yo he vivido la escena de un... Ya estoy terminando. Yo he vivido la escena de un catedrático, que en aquel momento era opositor, presentar una comunicación en un congreso, centrada en una diapositiva con el cuerpo de sus resultados. Aparece la diapositiva y él no se sabía bien la comunicación, y entonces él pensaba leer allí, y él desde aquí no lo pudo leer, y fue aquello una escena completamente risible. Imaginad si el autor no lo podía leer, ¿qué podría sacar la pobre audiencia? Entonces, esto es un grave error, porque aunque los de las primeras filas lo podáis leer, una cantidad tan enorme de números es completamente irrelevante, como antes mencioné a propósito de las cuentas por minuto. Esto es un artículo a propósito de un señor, Demóstenes Brown, que quiso una vez ayudarse con una diapositiva y lo que hizo fue perder contacto con la audiencia. La siguiente, por favor. Bueno, al final de una presentación oral, lo que Carlos Asensio advierte con esta figura es que no hay que ponerse a la defensiva creyendo que si alguien dice algo es que me combate. La siguiente, por favor. Como os decía, a las presentaciones clásicas tienden a ser reemplazadas por los pósters. Y los pósters es una especie de cartel, algunos ya lo conoceréis, habréis visto algún caso, donde se intenta planear para atraer y vender con un orden lógico, con una visibilidad de 2 metros, que se debe leer todo desde 2 metros de distancia, simplicidad en las ilustraciones, no obras de arte, sino cosas sencillas y que entren por los ojos, animación sin chabacanería, y posibles materiales complementarios a disposición, como por ejemplo una serocopia del póster, u hojas de información adicional. Entonces, la siguiente, por favor. Os voy a mostrar 3 casos de pósters cogidos de un congreso de la Sociedad Española de Bioquímica, que no podréis probablemente leer el autor, intencionalmente lo prefiero además. El caso es que este es un ejemplo, ya sé que no lo podéis leer, esto no estaba hecho para ser visto aquí, sino para ser visto en el cartel a 2 metros de distancia. Y os aseguro que este se veía muy bien, pero sí podréis colegir que esto está, digamos, hecho con interés. Aquí está organizado desde objetivos, materiales y métodos, e ilustraciones muy relevantes, una tabla de resultados, unas conclusiones, esto está compuesto. La siguiente, en contraste, es simplemente, la siguiente, por favor, pues una serie de gráficas y un texto ahí al final que además está en una letra muy pequeña que ni siquiera en original se podía leer, al menos con comodidad. La siguiente es de nuevo otro tipo de una cosa bien cocida, este es muy sencillo, este antecedentes, planeamiento, con unas flechas para ayudar a ir de un sitio a otro y encima el complemento adicional de unos detalles sobre métodos que estaban puestos, en vez de recargar todo el espacio disponible, se optó aquí por ponerlos como un complemento. Si alguno en particular quiere esos detalles, que coja el cuadernito ese y lo ojee. Y ya es hora de terminar y estamos terminando las diapositivas. La siguiente, por favor. Quiero terminar con una especie de decálogo del buen congresista. Porque algunos de vosotros quizá no llegue a presentar una comunicación, pero lo que antes o después todos iréis alguna vez a algún congreso de una clase o de otra. Pues bien, un de especie de decálogo del buen congresista empieza con llegar pronto, concretamente antes de que empiece el congreso. Estudiar el programa y planear, el que llega tarde o no se estudia el programa se pierde la mitad de las cosas, hacer contactos buenos. En contraste con ello está el dedicarse al turismo, cosa que muchas veces hacen los que van al extranjero, el objetivo, soltar el rollo en vez de estudiar el programa y planear, el hacer contactos buenos, lo contrario, lo que no se debe hacer es pegarse a los paisanos, más que ir de España, por ejemplo, a Hamburgo o a Viena para buscar a los otros tres o cuatro españoles que puede haber y estarse pegado a ellos es perder el tiempo. Llevar los astras u hojas. A veces el libro de astras es muy voluminoso y uno dice, me va a incomodar mucho. Y como luego tengo que ir a una comida o tengo que ir a un guateque, pues me lo dejo. Pues no, los libros de astras no son un monumento, son un instrumento de uso. Entonces, si no queréis llevar el libro, arrancad las páginas que afecten a las sesiones del día que os interesen y metedlas en el bolsillo. Os aseguro que es un buen consejo. Primeras filas y movilidad. Mucha gente entra y se pone hacia el final por timidez. Es más, a veces falta sitio detrás y, sin embargo, casi siempre hay sitio delante. Consejo, id delante, veréis mejor las diapositivas, veréis la cara del que habla, oiréis mejor, tiene muchas ventajas. Y movilidad, nadie tenga reparo a cuando acaba un señor levantarse y marcharse porque le interesa otra cosa en otro sitio. Las reglas del juego en los congresos son, uno está donde quiere, el tiempo que quiere, nada más, y se puede marchar en cualquier momento. Movilidad, discutir cuanto antes. Si ya sois científicos, si vais a presentar algo, si de alguna manera queréis participar activamente, el consejo es procurar empezar a intervenir en una discusión cuanto antes mejor, porque si no, el reparo, la cesión a la agorafobia, que es el reparo de hablar en público, que lo tenemos todos en grado mayor o menor, pues ese se neutraliza bastante si uno rompe el fuego pronto y la vergüenza disminuye mucho. Familiarizarse con la sesión propia es un disparate, yo solo he visto hacer a muchos colegas, es un colegas digamos jóvenes o no experimentados, el llegar a mitad de la sesión, porque están programados para las 11 y él llega a las 10 y media. Es un disparate, pueden haber ocurrido cosas importantes que afecten a cómo se puede presentar la cosa. Puede haber habido instrucciones por el presidente de la sesión. Y entonces puede ser risible que un señor no se haya enterado porque se ha presentado a las 10 y media. Ir a primera hora de la sesión y familiarizarse con ella. Prever objeciones o su falta, porque no hay cosa más desangelada a veces que cuando hay 5 minutos para discutir, silencio en las masas. Silencio en las masas suele ser que no se han enterado. Yo me acuerdo de uno de los colegas volviendo de un congreso en el extranjero que le preguntaron, ¿y qué tal te fue? Muy bien, muy bien. No me pusieron ninguna pega. Seguro que no se enteraron. Entonces, o su falta. Como es muy desangelado el que no haya nada de comentarios, pues a veces uno puede tener preparado, hay varios trucos, tener un amigo que pregunte algo, o hay varios trucos. Pero al menos contad con ello. Y en general, si uno se ha presentado al presidente, cosa que es bastante recomendable, antes de la sesión, decirle, yo estoy aquí. Porque a veces el presidente está nervioso de si habrá fallos. Entonces lo agradece. Pues fácilmente uno consigue que en caso de que el público no hable, el presidente entonces cortésmente haga algún comentario para rellenar el hueco. Porque, insisto, es muy desangelado, están todos esperando. A ver si alguien se anima a decir algo. Tomar notas. Yo uso mucho, y os lo recomiendo, una libreta de bolsillo y llevarla a todas partes, porque conviene tomar muchas notas, pero que en vez de estar en materiales sueltos, esté en una libreta correspondiente a un congreso concreto. Y la última, visitar las exposiciones cuando las hay, generalmente las hay, que muchas veces en los congresos importantes, la flor y nata de los adelantos técnicos en una especialidad aparecen o están en las exposiciones. Y a veces uno está muy ocupado porque hay tantas sesiones simultáneas un congreso importante en Estados Unidos es el de la Federación de Sociedades de Biología Experimental, que se celebra cada año y que ha llegado a tener 32 sesiones simultáneas. 32, insisto, 32. Entonces, ante esa maraña, a veces uno se olvida de que hay exposiciones y son muy importantes. Bueno, pues para que os quede grabado, ya para terminar, para que os quede grabado el contraste entre el buen congresista y el mal congresista, lo voy a ilustrar con una obra de arte del doctor Asensio, que además de un gran bioquímico es un artista por naturaleza. La siguiente, por favor. Aquí veréis a don Facundo X. Por supuesto, no pretendo dar el apellido porque habría peligro de que se creyera identificar con alguien. Don Facundo X. Facundo, según el diccionario de la Academia, es alguien que tiene fácil y afluente en el hablar, dice literalmente el diccionario de la Academia. Pues bien, don Facundo es un señor que gusta mucho de dar conferencias y se las da de sabio, y que una vez va a un congreso en el extranjero. Y entonces el doctor Asensio resulta que también fue y le pescó. Y le pescó, como lo vais a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, ahí le veis en esta sala al final. En realidad no le veréis porque está tan lejos como el don Facundo estaba de donde se cocían las cosas. Pero el doctor Asensio llevaba previsoramente una potente teleobjetivo. Y entonces, pues, le vais a ver gracias al teleobjetivo. La siguiente, por favor. La última. Aquí le tenéis en detalle. Este hombre ni veía, ni oía, ni desde luego hablaría, lo podéis imaginar. Pues bien, quiero brindaros estos como final, porque todos iréis alguna vez a algún congreso, y yo espero que todos los que tengáis algún interés por una carrera científica, todos, aunque no seáis muy fáciles y afluentes en el hablar, el día que vayáis a un congreso lleguéis a hacer un papel algo más lucido que el de don Facundo de este cuento. Nada más, gracias por la atención. Y hasta pasado mañana, los que vengáis.